Con Ignacio Camacho, Paco Rosell, Antonio San José, tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan Nahum. Ella nació en Londres, se crió en Gibraltar, por lo tanto habla el español con el delicioso acento de los llanitos. La saludo muy cordialmente. ¿Cómo está usted, señora Hassan? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Quiero recordar, para los más viejos de la afición, que la señora Hassan es hija de Sir Joshua Hassan, fue ministro principal de Gibraltar durante muchísimos años. Bueno, yo conocí a su padre, Fleur, debo decirle, incluso con su padre.
No me diga.
Incluso con su padre, wow. Y con su madre fui una vez a los toros a la línea.
No me diga. Sí, sí, ay, sí. Qué bien. Muchas gracias por decírmelo y traerme esa memoria.
Bueno, le tengo que preguntar, en estos días ustedes llevan acompañados del sonido de las sirenas. ¿Cómo están viviendo estas horas previas al posible ataque? Todo está, hasta que no se vea, las cosas no están hechas. En la zona de Gaza, en Jerusalén, ¿cómo se encuentran?
Bueno, es una pesadilla, todo esto es una pesadilla, algo que nunca esperamos, nunca pensamos que iba a pasar aquí en nuestro territorio de Israel. Las escenas de un masacre cruel. Estamos traumatizados, nos pasamos 2 días traumatizados completamente y en shock. Después empezamos, claro, cada uno con lo suyo a trabajar y a ver cómo se puede ayudar a los refugiados del sur. Ayer mismo recibí yo aquí en el... Mi madre, que falleció el año pasado, tiene un apartamento aquí al lado mío. Y ayer metí a una familia ahí del sur porque no tenían a dónde ir, no tienen casa, todo quemado, todo destrozado. Con que hay 1 millón de proyectos que se puede uno involucrar para ayudar a lo que está ocurriendo aquí, a la tragedia civil que está ocurriendo aquí. Y claro, tenemos el trauma y la pesadilla de los rehenes. Tengo una amiga que su hijo es rehén. Y es otro, es que es lo peor. Para mí, yo creo que lo peor que está pasando aquí, que sabemos que tenemos 150 civiles, niños pequeñitos de 2 años, de 9 meses, de 3 años, viejecita en silla de ruedas, mujeres, jóvenes, bueno, y los reportes que estamos recibiendo de cómo lo están tratando, es una pesadilla que nos acaba, un trauma que nos acaba, y es una herida que vamos a tener por muchos años. Mismo que vamos a ganar esta guerra, claro está, porque no tenemos otra opción, pero es una herida muy, muy, muy dura.
¿Qué siente usted, Fleur, por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de 4. No creo que haya una madre aquí en Israel que no se siente mal. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No, es lo opuesto de lo que tenemos de ellos. Nosotros le hemos dado la oportunidad a la gente. Sabemos que la mayoría de las infraestructuras de los cohetes están en el norte de Gaza. Sabemos que ellos lo entierran ahí bajo mezquitas y escuelas y hospitales, le dan igual. Ellos utilizan a su gente para esconder la infraestructura que tiene terrorismo. Nosotros tenemos humanidad y por eso mismo le hemos dicho a la gente del norte de Gaza, por favor, iros al sur, porque tenemos que desmantelar toda esa infraestructura para que no sigan atacándonos. Es un país soberano aquí y ellos también tienen un país soberano. Nosotros salimos de Gaza en 2005. No tenemos nada que ver con cómo gobiernan ellos Gaza. Jamás es el gobierno de Gaza. No nosotros, aquí no hay ocupación. Entonces, si ellos nos están atacando del territorio de ellos a nuestro país, y sabemos de dónde vienen los ataques, y sabemos que hay mucha gente inocente civil, pues le hemos dado la oportunidad a esa gente de irse. Y no nos vamos a olvidar que está Egipto, porque Egipto no abre su puerta, como toda Europa ha abierto su puerta a los de Ucrania, porque toda la responsabilidad está en nosotros, que encima nos están atacando. Nosotros tenemos que ayudar a nuestro propio agresor.
¿Qué va a suponer cara al futuro el gravísimo ataque del pasado 7 de octubre? Usted tiene recuerdo porque ha vivido episodios como la Segunda Intifada, ¿no?
¿Sí?
Y las consecuencias de la Segunda Intifada. ¿Las consecuencias de todo esto serán mayores, serán peores?
Sí, sí. Hay más trauma. Le digo por qué. Mira, yo vivo, yo soy de Jerusalén, como sabes, soy aquí vicealcaldesa, y yo vine a Israel en el medio de la Segunda Intifada. Y habían aquí, bombardeaban autobuses, y eran en ese tiempo suicidas, explosivos suicidas. Y habían café al lado de mi casa, un café que explotó y mató a 20 personas, 30 personas, muchos heridos, gente que nunca han podido superar la herida que han tenido, claro. Y eso fue muy traumatizante, la verdad. Pero esto es peor. No sé cómo explicarlo. Es peor porque, primero, que creo que nunca pensamos que habría un ataque así, tan extensivo, 2.500 terroristas que entraron. De la manera cruel, aquí es como una competición que es más cruel. Una bomba en un autobús, pero esto es mucho más cruel, porque torturaron a gente horas y horas. Pero lo traumatizante es que no llegó nadie. Vivimos en un país que en 90 segundos tú llamas a una ambulancia, te llega una ambulancia, de verdad. 60, 90 segundos aquí está una ambulancia. Muy pocos países pueden decir que tienen ese tipo de respuesta que tenemos aquí con las fuerzas de emergencia. Y horas y horas y nadie llegó. Entraron en una base militar ahí cerca y sabían a dónde estaba todo y mataron a todos los soldados. Los policías no respondieron. Y entonces aquí no solo que el trauma del masacre, la tortura, que es el peor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto en un día, nunca había más en un día. También nunca hemos tenido un ataque a civiles, porque la guerra del Yom Kippur, que mismo ahora estábamos conmemorando 50 años y todo el mundo, la polémica era, esto podría pasar de nuevo y todo el mundo hablando, pero mismo en la guerra del Yom Kippur, que hubieron 3.000 muertos, mismo esa guerra, eran combatantes, eran soldados que se murieron. Aquí vinieron a atacar a civiles, a inocentes, a niños pequeñitos, a viejecitas. Y entonces ese ataque nunca ha habido aquí. Y el trauma y también la fe que se ha perdido en nuestras fuerzas de seguridad, en el ejército, es algo que va a tardar años superar. Uh-huh. Y van a haber muchas investigaciones. Y el trauma sigue porque todavía tenemos, como dije, estos 150 rehenes. Quiere decir que para todos esos padres, el trauma es continuo y no se sabe nada. Y claro, ¿a dónde está el Red Cross? ¿A dónde está la ONU? ¿Por qué no pueden decirnos que han visto nuestros rehenes? Todas las guerras, ellos esperan estandartes nuestros que son imposibles, pero no nos pueden decir una cosa, no nos pueden decir que han visto los rehenes, que están vivos, que no están vivos, que están muertos, que están heridos. No nos pueden decir si los rehenes heridos, el hijo de mi amiga que perdió un brazo, no podemos decir si ese niño le han atendido porque se puede morir de la herida. No nos pueden decir nada. Entonces, ¿para qué tenemos al Red Cross y para qué tenemos a la ONU? Si lo mínimo de humanidad de los rehenes no nos pueden decir y no nos pueden ayudar. Uh-huh. Aquí nada más pueden ayudar a una parte.
Estamos hablando con Flor Hassan, es la vicealcaldesa de Jerusalén. Le quiere hacer una pregunta Paco Rosell, director de Voz Populi.
Muy buenos días. En primer lugar, quiero transmitirle mi solidaridad con el pueblo israelí y me gustaría hacerle dos preguntas. Una, frente, ¿no le mueve un poco cómo entiende esta incomprensión general incluso ante hechos fotografiados, hechos contados, etcétera, etcétera, de parte de la opinión pública? Y en segundo lugar dice que está traumatizada el pueblo de Israel, y lo entiendo perfectamente, pero ¿no entiende que algunas crisis internas han facilitado que organismos o instrumentos como el Mossad y o el ejército, etcétera, etcétera, se hayan despistado y hayan facilitado o hayan, digamos, porque se habla de que incluso el gobierno de Egipto había hecho un anuncio que se estaba produciendo algún movimiento de esta naturaleza? ¿No cree que los problemas internos de su propio país han podido facilitar esta acción absolutamente execrable del terrorismo de Hamas?
Totalmente. El enemigo no es tonto. El enemigo ha visto lo que ha ocurrido aquí en 8 meses, que nos estamos matando vivos uno al otro, una división horrorosa, podemos hablar de si hace falta reforma, ¿no? Yo tengo una opinión bastante moderada, creo que sí necesitamos reforma, pero eso no importa ahora mismo. Lo que hemos visto de nuestros políticos en los dos lados es una división y un lenguaje divisivo horroroso. De verdad, nos estábamos matando vivos. Y tuvo que venir el enemigo para recordarnos que somos una patria, que somos una gente. Es vergonzoso y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que ahora mismo, como estamos en medio de una guerra, no podemos concentrar en cómo llegamos aquí. El día después de la guerra, aquí va a haber algo muy serio, un debate muy serio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y cómo nosotros nos estábamos destruyendo de por dentro. Con que sí, estoy de acuerdo. Se me olvidó su primera pregunta, ¿cuál fue?
Sí, que si no le genera una cierta incompresión que incluso, viendo hechos tan evidentes, una parte importante de la opinión pública internacional se resista a esos hechos y intente negarlos o intente practicar un cierto negacionismo que su pueblo ha vivido dramáticamente en otros momentos de la historia.
Bueno, ¿cuántos museos hay del Holocausto? Y todavía hay gente que dicen que no ocurrió. Y la persona que hizo el doctorado en el denial, no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, la denuncia del Holocausto es Mahmoud Abbas, que tiene un doctorado de que...
Hola, Flor. Volvemos. Volvemos enseguida. Recuperadme, por favor, la llamada de la señora Hassan. Es hija del que fue primer ministro principal de Gibraltar, más de 20 años, Joshua Hassan, yo creo que los más viejos del lugar recordamos, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. No estuvimos en los toros con él como tú, ya, querido Carlos, pero sí lo conocemos bastante.
Sí, yo le entrevisté la noche anterior, como yo por aquel entonces le hablaba a una muchacha de la línea, y me iba a la feria de la línea todos los años, y entonces lo dije, y me decía, pues yo voy mañana también a los toros, vamos a verlo allí. Era muy simpático Joshua Hassan.
Sí, desde luego.
Y efectivamente fuimos él y su esposa, y estuvimos allí charlando y viendo a los toros. Era un buen aficionado a todo esto. Escuchamos dos consejos y estamos enseguida con Fleur Hassan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Señora Hassan, le quería hacer una pregunta también a Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, vicealcaldesa.
Sí, hola, buenos días. Quería solamente terminar que estaba contestando la pregunta previa. Lo siento mucho que se cortó, no sé cómo. Lo que quería decir es que si le pudiera contar las veces que en entrevista me están diciendo que qué evidencia tengo yo que decapitaron y que quemaron a niños chicos. Le digo, pero usted, ¿qué quiere que le traiga? ¿Qué quiere que haga? Es que la gente no tiene sensibilidad. Ok, a la siguiente pregunta, gracias.
Bien, la saludo, vicealcaldesa. Escuchándola, decía hace unos minutos, vamos a ganar esta guerra porque no tenemos otra opción, ¿no? Y me recordaba una conversación que mantuvo con un grupo de periodistas hace ya algunos años, Shlomo Ben-Ami, a quien usted conoce bien y que fue embajador de Israel en España y ministro después de Asuntos Exteriores de su país, ¿no? Y nos dijo lo siguiente, dice, Israel es el único país del mundo que no se puede permitir perder una guerra porque desaparecería.
Exacto.
Todos los países pueden permitirse perder una guerra, pero Israel no. Me recordaban sus palabras a lo que nos dijo el embajador Ben-Ami.
Sí, lo que la gente creo que no se da cuenta, porque lo están viendo como algo local, es que aquí hay una guerra mucho más amplia, y es la guerra que tiene el mundo libre con Irán. Nosotros somos la parada primera. Irán es, aquí está controlando todo. Ellos han Hamas es un brazo de Irán, Hezbollah es un brazo de Irán, tienen, bueno, Siria lo tienen ocupado y lo tienen controlado. Líbano ya está perdido con lo de Hezbollah hace mucho tiempo. Tienen en Irak, tienen los turcos todavía no han decidido dónde están, pero también están ahí en el lado de Irán a la callada. Tienen Qatar. Irán está controlando muchos cantones por toda la región. Pero Irán tiene una ambición mucho más expansiva, y eso el mundo entero. Ellos quieren volver el mundo 500 años. Y aquí lo que la gente no creo que se da cuenta es que esto es una guerra de civilizaciones, porque ahora es Israel, pero mañana, oye, el 9-11 llegó a Nueva York. Estos son los mismos genocidas, los mismos locos, la misma mentalidad, la misma filosofía. Quiere decir que no tenemos que pensar muy lejos para ver cómo puede llegar a todos. Y nosotros somos la primera parada de esta guerra de civilizaciones, porque aquí los que están controlando todo es Irán. Y no es ninguna casualidad que ahora esto ocurrió cuando Israel estaba en trámites de paz con Arabia Saudita. Esto no es una casualidad.
Una última cuestión, señora Hassan. En fin, no sé si ha parado usted a reflexionar sobre ello, pero ¿qué sensación le brinda que en un gobierno como el español, supongo que habrá alguno más, pero una parte de ese gobierno mantenga posiciones directamente de apoyo a Hamas con la excusa del apoyo a los palestinos?
Entonces, el que apoya a Hamas no está apoyando a los palestinos, porque Hamas, ellos son los peores líderes que tienen los palestinos. A ellos le hacen horrores, encarcelan a periodistas, a los de LGBTQ, el gobierno ustedes que es liberal, a esa gente los matan, los tiran por los tejados de la casa, tiran al que sale o que saben o que sospechan que es homosexual. Entonces, ¿a quién exactamente están apoyando? ¿A un régimen que está contra todos los valores liberales que ellos dicen que tienen? Entonces, no están educados o no comprenden lo que está pasando aquí.
O hablan de la masacre que sufre el pueblo palestino a manos de Israel.
¿Pero qué masacre? ¿Qué masacre? Todo el mundo habla del genocidio que hace Israel. ¿Usted conoce un genocidio que la población se ha doblado en los últimos 20 años? ¿En qué genocidio existe que empezaron con 500,000 y ahora hay 2,000,000? ¿Es un genocidio? Lo que tenemos es el mar bloqueado, porque sabemos que ellos traen armas de Irán y las meten de todas maneras en túneles de Egipto con el Muslim Brotherhood que tienen en Egipto. Quiere decir que lo que tenemos nosotros es que hemos bloqueado el mar. ¿Por qué hemos bloqueado el mar? Porque nos da la gana, ¿no? Hemos bloqueado el mar porque sabemos que entran todas las armas, ellos se están armando para destrozarnos. Es que no hay que mirar muy lejos. Ellos tienen en su constitución del partido, no que van a hacer, que quieren ellos un Estado palestino al lado del Estado de Israel, no, ellos lo dicen muy claramente. Ellos quieren destruir a Israel y a todos los judíos del mundo, no solo a Israel, ahí no paran. Lo dicen muy claramente, Irán lo dice muy claramente. Alguien me dijo, no me acuerdo quién era, alguien me dijo, cuando alguien te dice que te quiere matar, créelo, nos quiere matar. Entonces, esto no es, por eso Benamí tiene razón, esto es existencial, porque ellos no quieren un territorio, no vinieron para, no sé, ocupar a un territorio, a algún vecindario cerca de la borda, no. Ellos vinieron a hacer daño, pero ellos quieren hacer daño porque no quieren que estemos aquí del todo. No es que están, no es que quieren una solución de dos. Yo estoy en favor que en la autodeterminación del pueblo palestino, pero ellos tienen que aceptar que la autodeterminación del pueblo judío aquí en Israel. Y ideológicamente, jamás lo rechaza completamente. Pero mismo también la autoridad palestina no le dice a su gente, mira, un día vamos a resolver este conflicto, va a estar el país de Israel cerca del país nuestro, no. Ellos tienen una ubicación que le dicen, un día vamos a echar a todo el mundo y vamos a liberar todo el territorio. Ellos tienen en los medios de comunicación, lo mismo. Entonces ellos le están mintiendo a su gente continuamente, lavando el cerebro desde que nacen, diciendo, mira, un día vamos a quitar a todos de en medio. Ellos, mis hijos no tienen esa educación aquí en Israel. Mis hijos hablan de algún día vamos a tener la paz, algún día vamos a resolver este conflicto. Entonces tenemos dos mentalidades completamente diferentes. Ellos no enseñan a sus hijos que algún día aquí va a haber paz. Y ese es el problema. Y les digo otra cosa. España, por la ONU, subvenciona una educación que está enseñando el odio. Y no solo España. Cuando yo vi la lista de los donantes del sistema educativo de los palestinos, tenéis ayuntamientos por todo el país que directamente están mandando dinero a los palestinos para esta educación que enseña odio y que le está diciendo claramente, bueno, Israel no existe en la educación, ni en los mapas, ni en nada. Y eso está subvencionado directamente por ayuntamientos por toda España, como si no tenéis bastantes problemas ustedes para mandar dinero aquí para esta gente gentuza que enseñen a odiar.
Fleur Hassam, vicealcaldesa de Jerusalén. Nos ha dado mucho gusto escucharla y hablar con usted. Y ya sabe dónde estamos, para lo que precise. Gracias por todo,
Muchas
Fleur.
Gracias.
Muy amable.
Muchas gracias.